Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Algunos ven el trabajo como una maldición de Dios. ¿Es eso lo que el trabajo es para usted? Vamos a hablar un poquito acerca del trabajo y una mirada a cómo es lo que, bueno, qué es el propósito del trabajo, por qué tenemos que trabajar y vamos a trabajar en el cielo. Otras cositas que vamos a mirar en el programa de hoy acerca del trabajo y el secreto para el éxito es el trabajo. Carlos Granda, el contador público y consejero financiero, me acompaña hoy en Temas Vitales. Bienvenido, Carlos Granda. Gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. Ya estamos teniendo nuestras 2 semanas del invierno aquí en la ciudad de Houston, entonces creo que...
No son 2 semanas, son un poquito más. 3.
2 y media. Entonces, es interesante lo que pasó ayer, porque en realidad nadie sabía que iba a estar tan frío, pero lo que pasa es que aquí todo se canceló en Texas porque estábamos buscando nuestras chamarras y nuestras chaquetas.
Ay, 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 somos muy, no somos como la gente del norte, que wow, ahí viene una tormenta y siguen trabajando, no se cancela nada.
No, aquí cuando llueve un poquito, pues no sabemos qué hacer, entonces pues estamos listos ahí para ver qué exactamente lo que pasa. Dolly, te cuento que ayer era el último día para hacer las declaraciones de impuestos. Yo solo trabajé mediodía. Bueno, estaba solo trabajando mediodía, o sea, 12 horas. Y entonces eso me hizo entender el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es tener compañerismo con el Señor. Y después de eso, pues es serle fiel con las cosas que Él nos ha dado. Y fíjate que Proverbios 16:13 dice esto, y les voy a dar una palabra profética para tener el éxito. Ya ve que hay muchos profetas ahí del Evangelio de la prosperidad que le dicen que le van a dar una palabra profética. La palabra profética mía para tener éxito es trabajo. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 16:3, ponen en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos y se cumplirán. Entonces yo creo que ahí nos enseña este proverbio, que es una enseñanza linda, que dice que lo que tenemos que hacer es tratar de agradarle a Dios por medio de las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El Señor le ha dado a usted destrezas, le ha dado a usted talentos, y todos tenemos talentos diferentes, porque si fuéramos todos iguales, pues uno de nosotros fuera innecesario. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, y después hacerlo todo como para el Señor. En Colosenses 3:23, un versículo que a mí me gusta mucho, y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando usted sabe que su jefe es un carpintero judío, entonces usted ya puede hacer exactamente lo que él le ha dejado para que usted haga, y hágalo bien.
En Génesis empieza lo primero que le pone Dios a Adán a hacer es trabajar antes de que, y esto muchos no se dan cuenta, antes de que él pecó, ya el trabajo de él era cuidar del jardín y cuidar de los animales, cuidar de toda la creación. Él estaba encargado, ese era el trabajo de él. Y no era un trabajo cargoso, feo, no, era un trabajo que él estaba apto para hacer y que disfrutaba haciendo. Ahora, después de que pecó, se le convirtió un poquito más duro, bastante más duro, pero el trabajo en sí no es una maldición, el pecado es la maldición. Entonces, ¿crees, Carlos, que vamos a tener trabajo en el cielo?
Sí, el trabajo va a ser alabar a Dios. Dice que vamos a estar alabando a Dios todo el día. ¿Qué te parece eso? Acerca de lo que tú acabas de decir, Dolly, es algo que yo les cuento a los jóvenes. Me gusta mucho hablar con los jóvenes porque yo todavía me siento joven. ¿Qué te parece?
Te sientes joven.
Me siento joven, sí. Pero fíjate, Dolly, que mi recomendación especialmente a las señoritas es esto. Le digo, busquen a un hombre así como Adán. ¿Por qué como Adán? Porque pues Adán, fíjese en eso, tenía una relación íntima con el Señor. Entonces, él dice la palabra de Dios que hablaba, que caminaba en el huerto con el Señor. Si su novio, si su pretendiente, si su príncipe azul no tiene una relación con Dios, entonces no es un príncipe azul, ¿sí? Él tiene que tener una relación con Dios, porque si él no tiene esa relación con él, él no le va a poder, querer a usted como usted quiere ser querida. Eso es fundamental. Tiene que tener una relación con el Señor. Luego, fíjate esto. Tenía buena chamba. Era el gerente general del huerto. Y como tú bien dices, él trabajaba, él labraba la tierra. Él le dio nombre a todos los animales. Entonces, tenía una buena chamba, ¿sí? Y encima de eso, después que se dio cuenta que todos los animales, había un macho y había una hembra, y que no había una ayuda idónea para él, él se dio cuenta, percató que no había una otra persona igual que él, entonces se dio cuenta que él estaba solo. Y ahí es cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo la ayuda idónea. Hay muchos hombres que todavía no entienden que necesitan una ayuda idónea y simplemente están de picaflores. Entonces, señorita, si usted, si su novio, si su príncipe azul, si su príncipe charro todavía no tiene esas tres cualidades, la relación con Dios, que tenga un buen empleo y encima de eso que él sepa que ya necesita una ayuda idónea, entonces ese no es el candidato para que sea su esposo.
No, no, absolutamente, porque no, y no crea que después va a cambiar, no, hay que ponerse quitarse los lentes demasiado rosaditos y ponerse la realidad y entender que el hombre, lo que es antes, es lo que va a ser después.
Sí, no, usted no va a poder cambiar al hombre. La única persona que lo puede cambiar es el Señor. Y fíjate esto, Dolly, en Colosenses también nos dice esto, que trabajemos de buena gana. Eso quiere decir que lo hagamos de una buena manera. Y es más, dice que conscientes debemos estar que el Señor nos recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, dice la palabra de Dios en la versión americana nueva. Y hay gente, Dolly, que tú sabes que hay 10 mandamientos, ¿verdad? También hay 10 mandamientos del vago, ¿eh?
¿Del vago?
Sí, mira, el primero, te voy a contar algunos, porque son chuscos. Mira, dice, se vive cansado y se vive para descansar. ¿Te has dado cuenta que hay gente que siempre están cansadas? No, todavía no empieza el día y están extremadamente cansados. Y encima de eso, se sientan a descansar. ¿De qué? No sé de qué, pero se sienten a descansar, ¿sí?
Bueno, pero después, defiendo a algunos, porque así físicamente hay algunos problemas, algunas enfermedades que causan mucho cansancio. Pero es una enfermedad y necesita ser tratada, no es normal.
Claro, no es normal que una persona esté cansada desde que se levanta, ¿ves? Pero fíjate esto, a lo mejor es por esta razón y este es el número dos. Dice, ama a tu cama como a ti mismo. La palabra de Dios nos dice que nos levantemos temprano, nos dice que hagamos el esfuerzo de tomar conciencia de que todos tenemos 60 segundos, 60 minutos, 24 horas al día y que tenemos que gastar ese tiempo de una manera sabia. Entonces, si usted se levanta tarde, siempre llega a su trabajo tarde, estoy casi seguro que no, que va a tener una plática, pero muy sutil ahí con su jefe. Le va a decir, el trabajo es a las 8, la salida es a las 5, siempre llegas a las 8:30 y te vas a las 4:30. Entonces, como que no eres un buen candidato, ¿sí o no?
No.
Pero, ¿qué hay gente? Hay gente que llegan al trabajo temprano. Yo conozco a muchos de mis clientes, Dolly, que tienen éxito, tienen gracia y tienen favor con sus jefes. Es por eso, porque no hacen solo lo que está esperado, pero hacen más de lo que se espera, ¿sí o no? Entonces, ahí es cuando el Señor bendice. Voy a poner un ejemplo del presidente de Radio Amistad. Es una de las personas que yo conozco que nunca está haciendo o dejando de hacer algo. Siempre está haciendo algo. Uh-huh. Me acuerdo mucho antes de que él fuera presidente de Redimistad, le pregunté que a dónde iba porque tenía una camioneta y en esa camioneta estaba ahí una cortadora del césped, Dolly. Uh-huh. Y me dijo, bueno, dice, voy a, tenemos una donante que es una señora viuda y le voy a cortar el césped. Y le dije, bueno, pero ¿para qué le vas a cortar el césped? Y dice, bueno, dice, porque es una fiel donante, no tiene a nadie, y entonces es un acto de amor que es lo que estaba haciendo. Y eso me hizo entender mucho, Dolly, uh-huh. porque es que el Señor ha bendecido no solo a Bruce Munsterman, pero también a la estación, porque tienen una cabeza, una persona que les está guiando, y es eso, él ama su trabajo, él ama lo que hace, no es un impedimento para él, y lo está haciendo de buena gana.
Yeah. Y el Señor ahorita nos ha dado la oportunidad de trabajar como nunca antes, nunca, bueno, desde que hay registro de trabajos, tenemos la opción, porque ahora el desempleo entre los hispanos es el más bajo que ha estado en todo desde que se empezó a registrar los empleos, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, Dolly, aquí en los Estados Unidos, en el mes de abril, tuvimos un desempleo del 3.9%. Uh-huh. Ese ha sido el más bajo desde hace muchos, muchos años. De ende, Dolly, en su pico, allá en el 2010, y usted puede ver, quien estaba allí en la Casa Blanca, estaba cerca de un 10%. Y Dolly, estoy seguro que podemos debatir qué es lo que indica este desempleo, pero definitivamente ahí en el 2010 había gente que simplemente ya dejaron de trabajar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no encontraban trabajo. Esa es gente que estaba, le dicen que estaban estructuralmente desempleadas, no encontraban empleo. Y después hay gente que estaba subempleada. Eso quiere decir, y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Dolly, en los países socialistas hay muchos doctores que no encuentran trabajo, y ¿sabes qué están haciendo? Están ahí de meseros. Uh-huh. Hay abogados que están trabajando de taxistas. Eso es un subempleo. Y podrán alegar que están empleados, pero no es así, porque no están ejerciendo sus carreras. Y eso, para serte franco, Dolly, eso es falla del gobierno. El gobierno federal de cualquier país lo que tiene que hacer es asegurarse que los ciudadanos de ese país tengan la oportunidad de trabajar, de ejercer sus talentos, y eso es lo que está pasando en este país. Es el índice del desempleo más bajo que te estoy hablando de las últimas 20 años, uh-huh, fácil de los 20 años.
Más, ya. Y entonces por eso debemos dar gracias y aprovechar, y si tal vez usted ha estado desempleado, este es el momento para salir a buscar, porque sí hay, donde el que quiere trabajar puede trabajar. Y hay simplemente tocar las puertas y pedir al Señor que le abra esa puerta donde sí. Él quiere que usted trabaje. Y Carlos, yo difiero con usted en cuanto al cielo. No, sí, vamos a estar alabando al Señor, pero va a ser una ciudad. Me encanta el libro, no sé si está en español, Heaven, por Randy Alcorn. Es bien grueso, tiene como 3 pulgadas de grueso. Pero habla todo lo que usted quiere saber del cielo, un poquito, la mayoría basado en versículos de la Biblia, pero él alega de que va a ser una ciudad, y una ciudad tiene mucha actividad, tiene cine, tiene deportes, tiene teatro, tiene tal vez radio, televisión, no sabemos, pero es una ciudad que vamos a estar, donde vamos a estar viviendo en el cielo, y cada uno de nosotros vamos a ejercer un oficio, un trabajo dentro de esa ciudad para mantener la ciudad funcionando. Entonces, pero no va a ser un trabajo cargoso. Va a ser igual que Adán, que va a disfrutar y vamos a poder hablar con el Señor acerca de nuestro trabajo, y Él nos va a dar sabiduría para ejercerlo, y va a ser un gozo, un placer para estar con Él. Muy bien, sí. Perdón, tenemos que tomar la pausa y después seguimos. ¿Usted nos está dando 10 mandamientos del perezoso?
Sí, del vago.
Del vago. Bueno, vamos a hablar de perezosos. Okay, ya tenemos dos, vamos a seguir viendo los otros, sigan en sintonía, y si tiene preguntas para Carlos Granda, nos puede llamar al 713-520-7900, 713-520-7900, aquí en el programa de Temas Vitales.
Un dicho sueco dice, compartir el gozo es duplicarlo. Y me gustaría agregar también que cuando compartimos el dolor, ese dolor se minimiza. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos con quien compartir nuestra vida, la vida misma se vuelve más sencilla. No es de extrañarse porque la Biblia nos invita a amar al prójimo. Siempre habrá alguien que nos ame en respuesta. Tener un buen amigo nos hace reflexionar y nos da valor en medio de las situaciones difíciles. Vale la pena tener a alguien con quien compartir los altibajos de la vida, ¿no lo cree? Gracias a Dios por los amigos y gracias a Él por ser nuestro amigo.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Los 10 mandamientos del perezoso. Primero, se vive cansado y para descansar. Segundo, ama tu cama como a ti mismo. Dos de los 10 mandamientos para el perezoso o el vago. Carlos Granda nos acompaña en Temas Vitales hoy. Y si usted tiene una pregunta, un comentario acerca de sus finanzas, llámenos al 713-520-7900. Tenemos a nuestra voluntaria Yesenia Chos para contestar sus preguntas, también Miguel Ángel Jacinto, así que aproveche y llame. Y recuerde también, si quiere, prefiere hacer cita en la oficina de Carlos Granda, el número telefónico 713-777-2223. Carlos, número 3.
Sí, antes de eso, Dolly, fíjate que ya se han publicado las estadísticas del desempleo para el mes de mayo. Acordémonos que siempre estas estadísticas toman un poquito de tiempo para ser compiladas. Ya nos han dado para mayo y está al 3.8%. Y ese ha sido el índice más bajo en 18 años. Y en ese lapso de tiempo, Dolly, hay 200,000 nuevos empleos que se han generado en esta economía que está pujante. Entonces, quería hacer hincapié de que si usted está buscando trabajo, que si usted piensa que no hay, no le quiero alentar, le quiero animar para que usted siga buscando y encima de eso a lo mejor mejore su empleo, porque le quiero compartir que el empleo, el trabajo que usted hace tiene que ser un tejido de las destrezas que le da el Señor. Yo les he dicho muchas veces que si yo tuviera que trabajar con mis manos, creo que no pudiéramos llegar al fin del mes. Pero sí tengo destrezas que a lo mejor otras personas no lo tienen, pero también usted tiene unas habilidades y esas habilidades son únicas. Son aquellas habilidades que el Señor le ha dado. Y encima de eso, usted tiene una personalidad. Yo soy bien introvertido. Entonces, a la vez, ¿por qué te ríes?
De eso realmente esa no es una de sus cualidades, Carlos.
No, pero bueno, hay gente que tiene, a lo mejor son callados, a lo mejor son introvertidos, hay gente que son extrovertidas, hay gente que tiene diferentes personalidades y esa es única para usted. Yo tengo valores, usted también tiene valores, yo tengo sueños, todavía tengo cosas que quiero hacer y también hay cosas que me apasionan. Me encanta aprender, me encanta hacer deporte, me gusta ir de viaje. Si usted quiere que le acompañe a cualquier viaje, usted nomás me dice y ahí estaremos, ¿sí o no?
Amén.
¿Verdad? Es más, fíjate que una de las cosas que quisiera hacer es Quisiera visitar a la estación allá en la Florida. Yo sé que Miguel Ángel tuvo la oportunidad de ir allá. Me dijo que eres un lugar precioso ahí en Palm Coast.
Yeah. En la Florida. Muy lindo. Saludos a todos los que están escuchando desde
Exactamente.
Palm Coast.
Exacto. Y también a la nueva estación, donde nos estarán escuchando ya en dos estaciones. Y creo que esas son lindas cosas que pudiéramos hacer. Uh-huh. He tenido oportunidad de ir a Arkansas, pasar allá en Hot Springs, que yo creo que ahora no tiene nada de hot. Debe estar muy frío. Pero también hay dos estaciones allá, ¿ves? Entonces, todas esas cosas son importantes cuando nosotros estamos buscando aquella cosa que nos va a llenar, porque el Señor nos ha puesto ese talento, esas destrezas, esas habilidades, esos sueños y pasiones que todos debemos de tener. El tercero, si ves a alguien descansar, ayúdalo. ¿Sí se ha dado cuenta, Dolly, que cuando usted está trabajando y ve a alguien que está es lento, normalmente usted tiende a ser también lento? Y yo sé que hay varias empresas, y ahí va especialmente las empresas que son dependencias del gobierno. Usted va a ver que esa gente se mueve, pero bien lento. Uh-huh. Usted haga lo opuesto. Si usted quiere que lo vean en su trabajo, usted empiece a hacer las cosas rápido. Usted sea la persona que hace las cosas bien, que las hace con excelencia, y también que no se detiene a tomarse aquellos 15 minutos que dizque le dan para que usted se tome su descanso. Si le dicen que se debe de tomar una hora, a lo mejor usted coma en 30 minutos, en 45 minutos, pero camine rápido. Esa habilidad, esas destrezas, ese entusiasmo son lo que gana a la gente. La gente no le gusta ver a una persona que está tirada, que está desvanecida. No, la gente le gusta a la gente que tiene entusiasmo. Y si usted es vendedor, sabe que muchas veces lo que le vende el producto, lo que le vende la idea, es qué tanto entusiasmo tiene usted. Entonces, lo opuesto a esto es que usted sea efusivo, le gusta, le encanta lo que está haciendo, y eso se llama entusiasmo, que también es una palabra que quiere decir que es lleno del espíritu.
Qué lindo, lindo, lleno del espíritu. Uh-huh. Qué bueno, ese fue número 3 de los 10 mandamientos. ¿Hacemos un alto para una pregunta?
Seguro.
Dice, un oyente dice que el hermano Carlos Granda ha sido de mucha bendición para él y la familia con sus enseñanzas financieras. También quiere saber qué tan pronto tendremos una recesión económica.
Yo creo que una recesión económica no está en el futuro. Y acordémonos que pudiéramos decir que eso se viene en ciclos. Recién estamos en un ciclo, en un segundo año de un ciclo. Entonces, mi proyección para los próximos 5 años serán de grandes ganancias, de grandes oportunidades, de nuevas tecnologías, de nuevas técnicas. Y si no, le puedo comentar que hay una empresa que ya llegó al trillón de valor. No al billón, sino al trillón de valor. Y esa es aquella manzanita que usted probablemente está usando cuando usa su teléfono portátil inteligente. Yo creo que más inteligente que nosotros los usuarios.
Sí, la verdad, a veces sí. ¡Qué bueno! Entonces, no, porque algunos dicen que ya el mercado va a bajar, pero usted está diciendo de que no, sigue, se va a seguir como está.
Sí. Yo creo que hemos, mira Dolly, estuve casi seguro que allá en la época de los 90s tuvimos una explosión económica, pero yo creo que eso era algo ficticio. Luego, en los 2000 hasta el 2010 tuvimos una explosión de nueva construcción. Y no había manera de que esa construcción, o sea, de bienes y raíces, pudiera llegar a ese punto. Porque en primer lugar, Dolly, lo que pasó fue que la construcción, se estaba construyendo demasiadas casas. De probablemente se llegó a un punto ahí en el 2000, en el 2008, 2010, Dolly, donde teníamos 5 años de inventario de casas. Entonces, ¿quién iba a comprar esas casas? Y encima de eso, se estaban vendiendo casas en a los fines de la década de los 2000 a cualquier persona. Entonces, si no podías pagar una casa, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues ibas a perder la casa, y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, han habido tiempos de un boom económico, pero ese boom económico ha sido de una manera de un crecimiento descontrolado. Y yo creo que el crecimiento que estamos teniendo ahorita no es descontrolado. Una de las políticas de este gobierno, Dolly, ha sido que con este nuevo, y creo que pudiéramos hablar un poquito acerca de la ley fiscal que ha estado y que está ayudando un montón a este país. La razón por la cual este país está teniendo ese boom económico es porque la ley fiscal aquí de los Estados Unidos ha permitido que aquellas empresas que son transnacionales que vuelvan a repatriar el dinero que estaba fuera de este país. Entonces, cuando tú haces que los paraísos fiscales ya no sean tan paraísos fiscales, entonces estás diciendo que puedes invertir en este país, que puedes regresar ese dinero a este país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso es que tenemos ese boom económico, por eso es que las empresas están contratando a más personas aquí en los Estados Unidos. Y encima de eso, no necesariamente que estoy muy de acuerdo con que nos estemos en una guerra, entre comillas guerra, una guerra financiera con China, pero fíjate que definitivamente estamos protegiendo a nuestros productos, a nuestras empresas aquí en los Estados Unidos, y ellos, o sea, los chinos, se han retractado de alguna manera u otra. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener grandes oportunidades aquí en este país para que este país siga creciendo. Yo me acuerdo, y estoy casi seguro que tú también, Dolly, cuando hablabas de productos de los Estados Unidos, quería decir calidad. Ahora no tanto, porque esa calidad viene de otros países, pero aquí hay tecnología, y esa tecnología, Dolly, ha sido vendida o ha sido robada.
Pero, por otros países. Pero por eso estamos volviendo, y esto tiene, lo hemos hablado, pero merece la pena volver a repetir. Esta es la diferencia entre una mentalidad patriótica y una administración que busca el bien del país, y una mentalidad globalista que quiere aplastar al país con el fin de llegar a una economía global, unir nuestro país con otros países. Y eso es el anticristo. Completamente antibíblico. Entonces, queremos que cada país, no solo el nuestro, sino que cada país tenga bendición, que prospere, porque en el cielo van a ver todas las naciones, como y los reyes de las naciones. Ahí, si no lo cree, en el capítulo 22 de Apocalipsis menciona cada nación va a estar ahí. Entonces, individual, no como un global, sino individual. Y Dios ama a las naciones. Cada una tiene su, por eso dividió los idiomas. Así que queremos que nuestra economía, como igual que otras, o sea, no la nuestra por encima de otras, pero que nuestra pueda prosperar. Y otras, cada economía prosperar para que cada una tenga algo para aportar al mundo. ¿No es cierto, Carlos?
Definitivamente. El Señor hizo el trabajo para que nosotros pudiéramos proveer para nuestras familias. Y fíjate, Dolly, que lo que ha pasado con nuestros gobiernos, y qué pena que tener que hablar de nuestros gobiernos latinos, hispanoparlantes, que en realidad nuestros gobernantes no han hecho eso, no han protegido, no han inculcado, no han promovido las economías. Y lo que ha pasado es que tristemente los ciudadanos de esos países han tenido que emigrar. Estoy seguro que pudiéramos alegar que este país pues tiene un auge y tiene un gran interés por aquellos inmigrantes que han venido legalmente o ilegalmente, pero la economía de este país tiene que tener una cierta mano de obra, y esa mano de obra, estoy seguro que pudiéramos decir que somos nosotros los hispanos. Pero fíjate de esto, Dolly. Se supone que tenemos unos 15 millones de inmigrantes que no tienen un permiso para trabajar. Supongamos que son 20 millones, ¿sí? Uh-huh. Para el argumento. Pero, Dolly, hemos sacrificado a 60 millones de niños.
Eso sí.
Entonces, dos tercios hemos sacrificado a más de tres veces aquellos niños que una fuerza laboral que pudiéramos tener. Y entonces nosotros no nos explicamos por qué es que el Fondo del Seguro Social está en bancarrota. Sí. Pues es porque hemos sacrificado a aquellos 60 millones de personas que pudieran estar trabajando y pudieran estar contribuyendo al fondo.
Yeah. Muy bien, siga con nosotros. Estamos a mitad del programa. ¿Tiene usted una pregunta? Esta es su oportunidad para hacer su pregunta a Carlos Granda sin costo alguno. Aproveche y llámenos. 713-520-7900. Nuestros voluntarios toman su pregunta, su identidad que permanece anónima, ¿no? Así que le animamos a aprovechar. 713-520-7900. Y seguimos con sus preguntas y más de los 10 mandamientos del perezoso o vago después de esta pausa.
Solo un minuto.
En Malaquías 3:7, Dios dijo, «Volveos a mí y yo me volveré a vosotros». Cuando Malaquías entregó este mensaje al pueblo de Israel, parecían ignorar el hecho de que se habían alejado del Señor. A lo largo del libro, Dios les hizo saber acerca de la condición espiritual que tenían y siempre respondieron preguntando cómo lo habían ofendido. En este pasaje, Dios los acusa de robarle al retener las ofrendas y los diezmos requeridos por la ley para apoyar a los levitas y a los sacerdotes. Dios veía su persistente desobediencia a sus mandamientos como un robo. Amable oyente, ¿existe algo que el Señor le haya dado que esté reteniendo? Con un corazón agradecido puede devolverle con gozo una fracción de lo que Él le ha dado.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted a mitad del programa de Temas Vitales y estamos hablando del secreto para el éxito, el trabajo. Y Carlos Granda me acompaña para darnos los 10 mandamientos del perezoso, el vago. El primero fue, si se vive cansado y para descansar. Segundo, ama a tu cama como a ti mismo. Tercero, si ves a alguien descansar, ayúdelo. Ok, vamos al número 4, Carlos.
Dice, descansa de día para que puedas dormir de noche. Entonces, es increíble, Dolly, pero aquí el antídoto es esto en Proverbios 12:24. Mira, dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. La mano diligente es una persona que siempre está haciendo algo, siempre está haciendo más de lo que se espera de ella. Y obviamente esa es una bendición, porque si tú ves a una persona que no es perezosa, una persona que hace su trabajo, y encima de eso, Dolly, creo que no solo él es bendecido, pero también los que están a su alrededor serán bendecidos. Eso lo he visto vez tras vez aquí en mi trabajo. He visto a muchachos jóvenes que han visto una oportunidad. Aquí estamos apenas a un año, Dolly, del gran huracán Harvey, que nos pegó a nosotros aquí en la ciudad de Houston de una manera devastadora. Pero dime, Dolly, si es que ya ves o ves todavía aquellas montes de basura que estaban en cada esquina, en cada subdivisión. No, aquí ya está todo limpio. Y en menos y estoy casi seguro, Dolly, que en menos de un año ya todo esto se normalizó, entre comillas. Yo sé que hay algunas personas que todavía aquí en la ciudad de Houston todavía sufren las consecuencias de... Pero ahora te comparo, Dolly, a lo que está pasando allá en Puerto Rico. Uh-huh. Manos diligentes aquí en la ciudad de Houston, y te cuento que una gran mayoría de esos voluntarios eran personas que venían de iglesias, eran personas de fe, eran personas que tomaron vieron esa necesidad del prójimo y empezaron a trabajar. Aquí en la ciudad de Houston, 200,000 estructuras, Dolly, fueron sacudidas, fueron totalmente desbaratadas, fueron derrumbadas. Y hay gente, Dolly, que vinieron de muchas partes de aquí, de la misma ciudad de Houston, a ayudar al vecino. Uh-huh. Eso es ser diligente, eso es ver una necesidad y hacer lo que hizo el Señor Jesús. Él vio una necesidad y estuvo ahí para poder levantar, para poder ayudar. Y yo creo, Dolly, que si nosotros, la ciudad de Houston, tiene algo en que jactarse, es que ese pueblo de Dios, el pueblo de fe, se levantó y dijo: aquí estoy presente, veo una necesidad y yo voy a ayudar.
Ya. Yeah. Y sabe que estamos reportando ahora que Florida nos ha seguido el ejemplo, porque muchas iglesias inmediatamente el siguiente día después de el huracán Michael empezaron a ayudar, aunque las mismas iglesias fueron dañadas y las casas de los pastores, ellos formaron equipos y fueron a ayudar casa en casa a ver quién había quedado, quién necesitaba ayuda. Y creo que nuestra ciudad fue ejemplo para eso, porque eso es exactamente lo que sucedió. Y ni hablar de las otras. Llegaron aquí equipos de otras ciudades para ayudar, pero todos equipos creyentes, o sea, de iglesias, grupos misioneros, digamos. La iglesia ha brillado a raíz del huracán Harvey y ahora también a raíz del huracán Michael allí en Florida. Y de eso se trata, de en el momento difícil ahí es donde vamos a ver quién es el verdadero creyente y quién no, ¿no es cierto?
Definitivamente, y creo que fíjate que el que es vago, el que es perezoso, siempre se va temprano, siempre quiere estar viendo el monstruo de un ojo, o sea, la televisión. Se saben todas las telenovelas, se saben cuáles son todos los chismes, y eso creo que no es bueno. Pero sí te digo que estas personas que estaban trabajando en la reconstrucción, en primer lugar, fíjate, Dolly, todos aquellos que dieron albergue, yo me acuerdo que nosotros tuvimos un evento hace unas dos o tres semanas, que era la cena pastoral, y lo tuvimos en una iglesia, uh-huh, la iglesia Cristo Vive. Y ahí se vio, Dolly, salieron en la televisión ellos, donde estaban ahí en las altas horas de la madrugada trabajando, uh-huh, para que esos damnificados tuvieran un lugar para descansar, tuvieran una comida, tuvieran un lugar seguro para estar. Y creo que eso es totalmente lo opuesto a lo que hace una persona que es perezosa, como tú le dices. Yo le digo vago, uh-huh, pero
usted sí. No es políticamente correcto.
No, es más, fíjate que las señoras que me ayudan aquí en la oficina me dicen que nunca voy a poder tener una oficina pública. Dice, no. ¿Qué te parece?
Oye, iba a decirnos comparar Houston con Puerto Rico y le conté, sí. Háblenos, porque sí. Dijo 200,000 estructuras aquí, no sé qué pasó en Puerto Rico, compárenos.
Bueno, en Puerto Rico lo que pasa es que, y a mí me encanta Puerto Rico, amo a los puertorriqueños por esa sencillez, por esa amabilidad, también por su comida. ¿A quién no le gusta comer un lechón? ¿Quién no le gusta comer hay un cuchiflito? ¿Quién no le gusta comer esa comida? Pero fíjate que allá, porque tienen una gobernadora que es totalmente liberal, lo que ha pasado es que toda la ayuda que se tiene en la Isla del Encanto no la están usando. De ende, se enseñaron, Dolly, ahí en el aeropuerto, que tienen unas lonas que están cubriendo todo el agua que todavía no se ha usado. Entonces hay gente que se está muriendo de sed y toda esa ayuda que se envió no se está usando. Y lo que ha hecho la gobernadora es que ha contrató unos 5 fotógrafos para que le acompañaran a ella, le tomaran fotos por todos los lados, y ahora hasta le dieron un doctorado honoris causa, y es una de las mujeres hispanas más influyentes. Cuando su pueblo, cuando su gente, porque es perezosa, porque es vaga, ¿qué más le dijiste tú? ¿Cuál otra palabra?
Perezosa.
Por esa pereza que tiene, por no trabajar, ahí están. Está el pueblo todavía, hay partes de la isla, Dolly, que todavía no tienen luz. Mm. Y entonces esa es la comparación, el contraste que yo hago. Un pueblo aquí...
Y la prensa secular siempre le da la razón a ellos y dicen que no ha llegado la ayuda, que la administración de Washington no le ha llegado. No, pero eso es toda una bola de mentiras, porque ha llegado la ayuda, pero ellos no han sabido administrarla, no han sabido...
Definitivamente.
Eso se ha comprobado. Sí. Entonces, bueno...
Y Dolly, el gobierno federal, papá gobierno, no sabe hacer ese tipo de cosas. Yo me acuerdo también aquí en la ciudad de Houston... Cuando teníamos el huracán Ike, me acuerdo mucho el huracán Ike, teníamos a todos los tractor mulas aquí en el NRG estacionados porque no sabían a dónde ir con el agua.
Yeah. Pero las iglesias también en el Hurricane Ike, brillaron, se pusieron las... Se arremangaron y se pusieron a trabajar. Fue impresionante.
Sí. Dolly, te cuento que tenemos que tomar una pausa.
No, faltan dos minutitos.
Mira, Dolly, ahí en la iglesia, en la segunda iglesia bautista, se formaron cuadrillas de 10 personas. En primer lugar, se mandó, se estableció un equipo de emergencia. Entonces tú llamabas y decías... estoy inundado. Entonces decían, okay, vamos a mandar a una persona para que se dé cuenta que ya se fue el agua. Entonces ya cuando se bajó el agua, eran unas cuadrillas, Dolly, de 10 personas que se iban en 2 camionetas y pasabas ahí en el estacionamiento y te daban ahí todos los implementos necesarios para que tú pudieras ahí hacer el derrumbamiento, el derrocamiento de esa casa. Entonces con 10 personas, mira, Dolly, te ibas ahí hasta con sándwiches y con agua. Pico y pala, y yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos que me di cuenta que una de mis destrezas era bueno para destruir. De veras.
Ay.
Pero de veras, Dolly, fue una bendición fue una bendición porque pues... ves qué tan bendecido has sido tú, que el Señor te ha sacado de esas aguas y no pasaste por esos estragos, pero definitivamente eso fue increíble.
Y sabe que, no sé, usted es el hombre de los números, pero yo sé que escuché que las estadísticas decían que la iglesia o los miembros, la gente de fe ayudó más, o sea, fue más... más la ayuda para eso, lo que está diciendo de mudding out, todo eso. O sea, no es que el gobierno no ayudó, pero el gobierno... hay más creyentes que pueden poner mano a la obra que lo que el gobierno puede hacer. Entonces, los creyentes hicieron más trabajo de lo que el gobierno hizo. FEMA, digamos, FEMA reconoció el trabajo que hizo que les ayudó inmensamente. No dejamos todo el trabajo a FEMA. En cambio, otros países dejan que el gobierno haga todo el trabajo. No, hombre, se van a quedar ahí hasta que el señor venga.
Exactamente. Porque aquí lo que pasó fue que la movilización del cuerpo de Cristo fue increíble. Yo me acuerdo que del púlpito, Dolly, se les pedía a los presidentes de empresas que le dieran el día libre a sus trabajadores para que fueran a ayudar. Yo me acuerdo que llegaron como unos 7 autobuses, Dolly, de una empresa que es de bienes y raíces. Ellos tenían su convención nacional en la ciudad de Austin y el presidente dijo, señores, este es el primer y el último día de la convención. Yo sé que ustedes estaban esperando estar aquí, pasar un lindo fin de semana, pero dijo, La gente de Houston lo necesita, y vinieron con 7 autobuses, Dolly, y empezaron a ayudar.
Wow.
Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. El gobierno, papá gobierno, no puede hacer esa tarea, porque en primer lugar hay mucha burocracia.
Yes.
Y entonces nosotros creo que hicimos eso, y como tú bien dices, fue un... somos un testimonio, no solo porque lo hicimos con Ike, pero también con Harvey.
Muy bien. Muy bien, no están llegando las preguntas. Si usted, amigo, quiere preguntar, solo quedan 15 minutos. Aproveche, levante el teléfono. Cualquier pregunta de finanzas, Carlos Granda está para contestar. Él está donando su tiempo. Aprovechelo al 713-520-7900.
Disculpe, señor, ¿para usted qué es un presupuesto?
¿Un presu qué?
Un presupuesto.
¿Que si tengo qué? Un por supuesto.
Bueno, déjeme cambiar la pregunta. ¿Usted gasta menos cuando...?
Ah, cuando dejo de contestar el teléfono o cuando entro a la casa y apago todas las luces. Así.
Bueno, no hay que asustarse, ¿eh? Un presupuesto es simplemente un plan para controlar sus gastos. Es una herramienta muy buena para asegurarse que las salidas no superan las entradas semana tras semana, mes tras mes. Uno no tiene que ser un contador ni un experto en finanzas para colocar en una hoja de papel cuánto dinero uno recibe en la casa, y en otra, a dónde se va el dinero que gastamos. Si usted quiere, nosotros podemos enviarle a su hogar un pequeño librito que se llama Guía para controlar sus gastos, y que puede explicarle en forma sencilla cómo armar un plan de gastos para usted y su familia. Simplemente escríbanos a casilla 3010 Guatemala y le enviaremos este librito en forma totalmente gratuita.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y aquí estamos para el último segmento del programa Temas Vitales. No, solo llegamos al cuarto secreto para el éxito, de los 10 mandamientos del perezoso con Carlos Granda. Y creo que escuché el teléfono sonando, así que si usted no es el que sonó, entonces llámenos 713-520-7900. Carlos Granda, los días martes, siempre dona su hora para contestar sus preguntas. Y estamos aquí para ayudarle. También el número de su oficina, si quiere hacer cita y tener una consulta con él en la oficina, 713-777-2223. Carlos, en los últimos 10 minutos, ¿cuántos más de los 10 mandamientos nos va a dar?
No sé, pero te voy a dar otro. El trabajo es sagrado, dice, no lo toques. Mira, hay gente que se quiere enriquecer de una manera alocada. Y yo sé que hay muchas personas que le dicen que usted puede hacer dinero pronto, a lo mejor es un, y lo voy a decir de esta manera, hay muchas empresas que le ofrecen que si usted tiene una inversión pequeña, usted se va a hacer rico en 2 semanas, y muchas de ellas son empresas de mercadeo en redes, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice esto: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Uh-huh. No le estoy diciendo que todas las empresas de mercadeo en redes son malas. Hay muchas que han tenido ya un largo historial. Pero hay mucha gente que tiene un nuevo producto y que dicen que usted es la persona indicada, que usted va a ser la punta de lanza y que esta es la oportunidad y el sueño de su vida. A veces no es así. Uh-huh. Te cuento que yo tenía un amigo vino a mi oficina y tenía unas pastillitas, y eran unas pastillitas no para consumo, era para, le echabas en el tanque de tu gasolina y supuestamente te rendía el tanque de gasolina como unos, si tu carro te daba 20, y estoy haciendo, recuerdo nada más, 20 millas por galón, ahora te daba el doble, o sea, 40 millas por galón. Y pues obviamente tienes que tomar todo eso con mucho cautela, ¿no? Porque pues qué tal si le echas ahí en tu tanque de gasolina y se daña el carro. Pero él siempre venía con la nueva cosa nueva. O sea, siempre era el producto estrella. Este era un producto que no salía en el mercado porque pues no tenían dinero para hacer las propagandas. Entonces, tenga cuidado cuando usted se enloquece por algo que probablemente no es cierto. Si fuera tan bueno, alguien ya lo inventó.
Amén.
Entonces aquí el punto clave es que si usted trabaja y si usted ahorra, así como dice este proverbio, Proverbio 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Entonces, si usted hace esto del ahorro por un tiempo prudencial, entonces usted también va a tener algo para compartir. ¿Para compartir con quién? Pues con sus hijos, para dejar un legado. O sea, no es todo para nosotros, ¿eh? No es todo para gastar, no es todo para satisfacer todas aquellas cosas que usted quiere hacer. Y fíjate, Dolly, que nosotros tenemos que tener objetivos a largo plazo, y obviamente esos objetivos a largo plazo se dan en medida que su carrera se afianza, y también debe tener planes a corto plazo. Tienen que darse por medio a lo mejor del temido part-time. Yo sé que hay mucha gente que se quiere salir de deudas, Dolly, y no quieren tener el famoso part-time. Y obviamente estos objetivos a corto plazo pueden ser tan simples como cancelar deudas mensuales, uh-huh. Para hacer unas compras en efectivo, para tener fondos de emergencia, para fondear el colegio o el estudio de sus chilpayates, de sus hijos. Y también fíjate, Dolly, que va a venir algo que yo sé que pasa todos los años y que siempre nos agarra de sorpresa: Navidad.
Mm-hmm. Ya. Yeah. Y ya tendríamos que haber estado ahorrando para ese día, no tomando ese cafecito como usted nos ha sugerido, uh-huh. y ahorrar al final del año mil no sé cuánto.
Dolly, ese era un montón. El plan del año era ahorrar $1 la primera semana, $2 y así sucesivamente, y hubiéramos tenido como 1,379. Pero fíjate que yo todavía no he ido a un café donde he pagado menos de $5 por una tacita de café. Uh-huh. Especialmente en esa que están en todas las esquinas. y te voy a confiar algo, ¿eh? El otro día que fui a Radio Amistad, adivina dónde me paré. Me paré en ese lugarcito que venden también bagels.
Oh, ya, yeah. Ajá.
Sí, y está ahí en la esquina, uh-huh. Exactamente. Y fíjate que son $5 por día, son $25 por semana, si mis matemáticas no me traicionan. Y después, si son 52 semanas, ¿sabes cuánto es? Son $1,300. Entonces, en su cafecito diario, usted se está gastando $1,300, y las estadísticas nos dicen que eso es lo que usted gasta
en Navidad.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Usted se tomó el café de Navidad.
Ahora, volviendo al el número 5 de los 10 mandamientos, el trabajo es sagrado, no lo toques. Uh-huh. No mencionó, bueno, aunque hizo alusión a él. El otro día mi amiga me estaba contando de que vio a alguien que estaba en la tienda de gasolina y estaba comprando la lotería. Y ahí estaba una y rascaba y después le decía, okay, dame otra. Y rascaba y otra. Y la dueña o la que estaba trabajando ahí era pakistaní y el que estaba pidiendo o comprando era un latino, un hispano. Y al final de no sé cuántos compró, ella al final le dijo, le tenía pena, dijo, no compre más, no va a ganar. Menos mal que fue valiente y le dijo eso, porque ella estaba ganada. O sea, a ella no le dolía, pero,
claro.
Pero le dolía el corazón al ver cómo estaba tirando su dinero. Y eso es tirar, es malgastar, sí. El dinero. No, ese no es la manera de Dios. Dios dice ahorrar, ¿no es cierto?
Sí, y fíjate, Dolly, que esas son unas ataduras. Y yo sé que viene de nuestras raíces latinas. Estoy casi seguro, si tú vas a cualquier país latino, te van a decir que te puedes ganar el gordo. La primera vez que yo escuché eso, decía yo, ¿para qué quiero el gordo? Si yo quiero lucir tan esbelto como soy.
Yeah.
Pero estaban hablando del premio gordo. Y es normalmente, fíjate, Dolly, es dos veces por semana, ¿eh? Es el miércoles y creo que es el fin de semana. Eso es parte de la cultura. Y yo creo que esas son ataduras que vienen desde nuestros países. Entonces llegamos acá y hacemos lo mismo. Tratamos de pegarle al gordo de una vez y por todas. Fíjate que una persona puso un comentario y decía esto: yo me merezco la lotería. Entonces es algo ilógico, ¿no? Pero cómo es que te vas a ganar algo así porque tú te lo mereces. Lo que nosotros nos merecemos es por lo que nosotros nos esforzamos, es por lo que nosotros trabajamos, es por lo que nosotros estudiamos, nos capacitamos. Y no le quiero decir que tiene que ir a la universidad, le estoy diciendo, porque en un programa hicimos aquí unas carreras y oficios que no necesitaban ir a la universidad y eran muy buen pagas, muy bien remuneradas, ¿eh? Uh-huh. Entonces aquí el punto clave es que usted tiene que empezar ahora, no alocarse, empezar a ahorrar. ¿Y sabes cuánto debes ahorrar? Lo que sea. Uh-huh. Lo que sea es bueno. Uh-huh. Desde niños, usted, cuando usted le dé el domingo o lo que usted le quiera decir a su hijo, póngale tres frasquitos. Uno para dar el diezmo, obviamente para dar a Dios, otro para ahorrar y otro para gastar. Entonces, si usted empieza así inculcando, enseñándoles a sus hijos, va a ver que no van a tener esa mentalidad de que necesitan y que quieren. Y a mí, de veras, me da mucha pena en Navidad, Dolly, ya se ha perdido lo que en realidad significa la Navidad. Yo, para serles francos, yo no gasto nada para Navidad. Mi esposo y yo nos contentamos con lo que tenemos. A lo mejor lo que hacemos es vamos a visitar a algunos familiares y eso es todo. Es un gastar y gastar, y simplemente no vemos la televisión. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos engañe con aquellas cosas que ellos piensan que vamos a llenar nuestras vidas. No es así. El único vacío que puede llenar nuestras vidas es el Señor Jesucristo.
Y mi esposo y yo, desde que dejamos de comprarnos regalos para Navidad, estamos disfrutándolo como nunca antes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Carlos, le gustará saber que mañana, el mismo que dio la charla en la cena de los pastores, Henry Escobar, va a ser mi invitado aquí en Temas Vitales. Él va a ser el papel de pregúntele al pastor. ¿Tiene usted una pregunta que quiere hacerle al pastor? Él estará aquí para contestarlas. Así que prepare con sus preguntas bíblicas y mañana Henry Escobar aquí. Gracias, Carlos. Dios le bendiga.
Bendiciones. Un saludo para todos.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.